Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,063ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos adolescentes.
Qué gusto tenerlos por aquí. La adolescencia.
Sé que sé.
Y amigos tantos adolescentes que adolecen, que superaron la adolescencia, que tristemente dejaron muy atrás la adolescencia.
Póngale.
Cosa que nunca debería pasar. No, sepan, pues, tengan la edad que tengan.
Y yo no sé de qué edad a qué edad va.
No.
¿Cuándo comienza?
Nosotros, por supuesto, que todavía estamos tratando de superarla. Con poca resistencia al respecto.
No, pero es que realmente no lo sé.
Sí, bueno, podríamos dar técnicamente cuando uno abandona. La prepa es adolescente.
Ajá.
¿Quiere que le diga?
Mire, o sea, que hay etapas de la adolescencia, sí, que la pasé de la verga, y etapas de la adolescencia que la pasé chingón.
Sí, sin duda.
Sí, que sé.
Eso sin duda.
O sea, eso es lo que no sabía siquiera toda la adolescencia.
Hoy va a haber justamente en el programa, por eso comenzamos de esta manera, un mensaje que va a ser un poco esclarecedor para ver de qué la va. Cierta adolescencia y muy relacionada, muy enlazada con la música.
Sé que sé.
Que es algo que irrumpe con una potencia increíble en esa edad de formación.
O sea, algunos.
La música está presente en nuestras vidas desde siempre, a través de la música que se escucha en la casa, además.
Póngale.
Luego quedan reminiscencias y cariños con música que han escuchado nuestros padres o que no, o algún tutor encargado, algún hermano mayor, demás. Pero en determinado momento nosotros tomamos nuestro propio curso, nuestro propio camino, el camino adolescente o preadolescente, hasta que encontramos la música o los artistas que nos identifican.
Igualmente hay artistas que te raptan, artistas que te acompañan, artistas que le ponen música, artistas que te sonríen.
Hay de todo en ese sentido.
Sé que es muy distinto. O sea,
hoy vamos
a hablar. Alguien puede decir: a mí me encanta un chingo la música, y no sentir absolutamente nada de otro que fue raptado por la música.
Totalmente. No, y de esto hay claroscuros.
O por un artista.
Hay claroscuros con los que algunos se sentirán identificados,
pues,
y otros dirán: a mí, la verdad, nunca me pasó eso.
Pues sí. Me pasó con el deporte, o me pasó con el anime, o me pasó con las películas.
La literatura.
O me pasó con todo.
Yo, en realidad, me pasó con todo. Bueno, hay gente que le pasa con todo. Que la vida es eso que le pasa por el costado mientras está protagonizando alguna propia historia. Pero yo no estoy tan seguro que los artistas de moda, digo de moda por los que representan una generación o están ahí en el momento, influyan tanto en nosotros, sino más que uno va buscando los artistas que digan las cosas que uno quiere escuchar o transmitir.
Es muy probable.
Digo, eso lo pienso hoy ahora.
Un chingo para elegir, ¿no?
A lo mejor,
después, una vez encontrado, puede que ese artista te lleve para otro lado. Leer otra cosa, te haga mirar otra cosa.
Es una temática que nos interesa tanto a nosotros que no nos podemos alejar lo suficiente para ser profesionales en esto. Y podría durar esta apertura todo el programa debatiendo sobre estas cuestiones. Pero en el programa de hoy vamos a hablar de la adolescencia, pero de la adolescencia, como decía el lagarto, que nos gusta y nos identifica aquí en la nave, la ciertamente tortuosa en cierta medida.
Póngale.
La de la búsqueda, la adolescencia exagerada que hace que nos enamoremos desesperadamente.
Sí,
La que te toca en un mundo diferente a la mayoría.
Ajá.
La de los chicos perdedores y las chicas impopulares para el resto del universo. La de las soledades en los cuartos, preferentemente a las multitudes enajenadas, y esas cosas. Yo creo que En Caso de que el Mundo se Desintegre tiene mucho de eso.
Sí, güey.
Así así como digo que los desintegrados tienen un gen compartido, que en algún punto todos estamos heridos, todos hemos tratado de superar alguna herida, o todos estamos cicatrizando heridas, también tiene un rasgo distintivo de chale, ¿por qué a todo el mundo le es más fácil que a mí, no? Sea lo que sea. Después, claro que habrá desintegrados que no comparten esto, pero digo, es una sensación, un aroma. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana, su conjunto de gozado por consejo con Feliz Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Siempre decimos incluso capitán, que la música, por ejemplo, en el caso este, que somos todos muy fans y así, la música que impacta en la adolescencia tiene un impacto superior, aunque, como decía el lagarto, a lo mejor los artistas luego tomen otro camino, o uno mismo toma otro camino que no va aunado con el del artista. Hay como cierto agradecimiento, cierta reminiscencia, cierta cosa que hace que no lo niegues. Nunca digas no, yo jamás.
Bueno, depende.
Nunca digas.
Depende.
No sé en quién estará pensando usted,
no
a lo mejor nuestro
Simpson,
pensamiento.
En cosa,
el grupo Estrellitas era horrible.
Sí que sí, ahí nosotros pues, nos estamos guiando por artistas de culto, artistas de moda, quizás uno puede llegar a decir, chale, eso.
Olvide
no sé
los artistas de moda.
¿No?
Pues, claro, olvide los artistas.
Pero la mayoría es esa.
De una temporada. Sí, claro. Pero ahora,
la mayoría no es en casa.
Va a comprender todo, va a comprender mucho más el concepto cuando yo invite a un buen amigo a platicar sobre esto. Bueno, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Sí que sé, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, también hay que tener en cuenta que hoy, en cuanto a la búsqueda de nuestros referentes, por ejemplo, musicales, hoy es un tanto más fácil por tener la prodigiosa disponibilidad de YouTube.
Qué poca madre,
por ejemplo, que en 5 minutos podemos revisar toda la discografía y videología de un artista.
Sí que sí, güey. Uno se enteraba. Salió un disco de Depeche Mode.
Sí, era, claro. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién lo va a comprar? ¿Dónde sale? ¿Saldrá aquí? ¿Saldrá? ¿Alguien viaja? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo? ¿Alguien lo graba? Bueno, todo un vértigo. Eso fue más o menos, ahora que nombra usted puntualmente a Depeche Mode, porque creo que lo nombró al azar entre una de las tantas bandas que le gustan. ¿Qué habrá sido eso? ¿Cuándo habrá cambiado eso? De Violator,
ya en Violator empezaron a hacer sus lanzamientos mundiales.
From Fate and Devotion.
Póngale, creo que Violator. Violator todavía no.
Que uno pueda.
Sí, porque yo recuerdo que estábamos viendo MTV, cuando MTV estaba poca madre, que pasaba el noticiero con música y dijeron, el nuevo disco de Depeche Mode. Y no mames, Violator. Y publicidad por todos lados en Europa.
Y nosotros.
Y se veían las pantallas en la calle con la rosa y la publicidad de Personal Jesus.
Y el pinche pueblo bicicletero diciendo ¿cuándo llegará esto aquí? ¿Cómo nos hacemos ¿Cómo lo conseguimos?
Y había que esperar a que pasaran el video, póngale de Personal Jesus.
Ah,
que
cuando
salió
quisieran
luego,
ellos,
a los pocos días.
No lo podías buscar
póngale,
en ninguna parte, sí.
Y luego
así
el otro, y luego cuando llega el disco, ¿no?
Y publicitado en todo el mundo, entonces no pertenezco al mundo. ¿Cómo accedo? Pero yo digo de tener la disponibilidad de salió uno y hoy pasó con el último Rammstein. Esperando los segundos, Rammstein en 2 minutos teníamos la posibilidad de escuchar todo el disco, inclusive de escucharlo de una forma distinta a la que se escuchaba antes. No lo de mejores ni peores, ni de una cosa vintage, sino que hay cierta velocidad en ir picando el disco rápidamente. ¿Qué hizo Rammstein ahora? Tres segundos de cada canción. O nos tranquilizamos porque no está haciendo reggaetón. O decimos, este disco más. Y ya estamos en poder de opinar de todo. Bueno, es muy distinto también cómo se consume la música de
ahorita
alguna manera.
Bueno,
así que vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Son Mico.
Venga, de Miconete, ¿qué es Mico?
Sí, me quedé con ganas de a partir de qué momento, tomando como referencia a Depeche Mode, se pudo escuchar de esa manera, así en chinga. Está colgado en el. No
colgado.
Sé, debe haber, bastante aquí en el tiempo, digo, entre comillas.
Para aquel que
nos está escuchando, tiene 15 años, dirá: no mames, eso es la prehistoria.
No, pues claro, sí que sí. De hecho, cuando empezó en caso, no estaban.
A eso me refiero.
Y
si no, toda esa cantidad de pinches CD que tenemos. O sea, ocupando espacio y a la verga. Bueno, muy bien,
sí,
Nico.
Se podía conseguir música allá, pero no estaba sin la
música.
A tu disposición.
A total disposición. Bueno, estará presente entonces también la sexualización prematura en el programa de hoy, la presión social, las batallas generacionales. Como vemos, trataremos de no ponernos rucos.
Póngale.
Y empezar con eso de que antes era más fácil salir de cabellos largos.
Todas las épocas tienen sus cosas chidas.
Tienen sus cosas. Y bueno, vamos a por ellas.
Si usted no es chido, bueno, lo lamento.
Ah, no. Claro. Sí, usted quedará exento. En fin, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde León, Guanajuato, México, llega Emanuel Oblong.
Ah, ¿cómo está, Emanuel?
Ah, eso es música para Joto.
Eso, sí. Madre, ¿por qué? Sí, me gusta.
Es lo que me dijeron alguna vez en la preparatoria mientras yo escuchaba Placebo.
Sí,
su música jamás dejó de gustarme. Yo crecí en una familia muy católica por parte de mi madre. Fui un niño muy tardío, muy infantil, póngale, muy inocente, hasta entrado en la pubertad. En algún momento me regalaron un Walkman, esos de cassette, padre, y me apropié de dos que me gustaron mucho. Uno de Mozart y uno de Glenn Miller.
¡Qué poca madre!
Toda madre. En pocas palabras, fui un niño callado. Muy infantil, muy inocente, temeroso de Dios, que encima escuchaba jazz y música clásica. Esta combinación por fuerza daría que hablar. Sin duda. Esto hablo de... antes de que otras cuestiones nos influyan, ¿vio? Yo recuerdo, de la edad que debe estar hablando de Manuel Oblong, me gustaba un chingo Sinatra. Y yo decía, da que hablar, ¿no? Así el morrito dice, no, fly me to the moon. O sea, qué pedo. Pero uno está en búsqueda de cuestiones que luego a lo mejor termina escuchando un hardcore, pangor, metal o lo que sea, o Placebo. Bueno, recuerdo dos ocasiones con nitidez que quizás algo marcaron. Una a mis 12 años, en que mientras yo jugaba algo por ahí, un indeseable y por fortuna lejano tío de rancho le presumía sus hijos a mi madre. ¡Uy, comadre! Mis hijos son cabrones. Se van a los putazos para imponer su pinche ley. El más chico ya hasta 3 novias tiene y es menor que tu hijo. ¡Valento el muchachito! Mi madre, mujer educada, aguantó estoica las ganas de responder y yo, que lo escuché, también caí. La otra ocasión fue con un vecino que abiertamente me dijo: ¿y usted por qué no tiene novia? ¿Qué no le gustan las niñas? Yo de nuevo caí. Chale. Qué bomba de tiempo esas preguntas, ¿no? Porque uno... yo creo que... Yo no sabría cómo llamarlo, pero es un tanto violatorio a la intimidad personal. Porque un niño de 12 años... estaría con madre poder decirle, por ejemplo, aunque sea lo que sea. Dice, no, la verdad que las niñas no me gustan. ¿Por qué a usted sí? Porque si es así, es un degenerado viejo de mierda. Algo así, métase sus cosas. Pero bueno, nuevamente caí. Siempre fui un... año menor que todos mis compañeros de escuela. Y todo esto, además de bullying, generó presiones. Mientras los demás volteaban hacia arriba cuando las niñas subían las escaleras, yo pensaba en llegar con mi hermano y armar una casa de campaña con cobijas en nuestro cuarto. Mientras los demás se divertían con esas cartitas de porno póker, yo lo único que quería era jugar canicas o dibujar personajes de Dragon Ball. Bueno, pero mi inocencia tardía estuvo extrañamente acompañada de una perspicacia muy temprana. Interpretaba muy bien el sentido oculto de los gestos y las preguntitas que ya para entonces me aburrían por tanta reiteración. Y en ese tren era evidente que para muchos mi apariencia de niño, flaquillo, débil, imaginativo y muy niño, provocaba la sospecha de que quizás yo era, en palabras suyas, tuyas. Joto, joto, bien joto. Puñal, puñalísimo. Va para atrás, no, bien conejo, no mames. No, ese, puto, puto. Bueno, sí me llegué a preguntar qué pasaría si lo fuera.
Póngale.
Porque
claro,
el entorno presiona tanto.
A huevo.
Y dice, oh, no mames. Sí. Y si y joto, quizás, y si sí. joto, qué pedo. Bueno, pero ese era drama para otro momento.
Claro.
Para entonces lo más seguro era que, en caso de haberlo sido, lo habría callado ante mi familia como callaba casi todos los temas.
Póngale,
la presión social sobre la sexualidad ajena era, es ridícula. Y las presiones pueden llegar a ser insoportables.
Sí,
en
bueno.
mi caso, gracias a una personalidad algo sardónica y viéndola a la distancia casi psicópata, yo ya entrando en la pubertad, cuando comenzaron a recomendarme tomar posturas un poco más varoniles,
sí.
yo encontré diversión en hacer exactamente todo lo contrario. Sí, me entretenía ver lo fácil que era provocar consternación en algunas miradas.
Sí, sí.
Ni siquiera era necesario actuar súper loca para escandalizarlos.
No. Pues claro,
era suficiente no exagerar lo varonil como hacían todos los demás.
Exacto.
Vemos constantemente posturas.
Una exageración.
Posturas infernalmente varoniles.
Sí, sí.
Que inclusive a mí, ya a esta edad, ya maduro, ya seguro de mi sexualidad y demás, hablando de que hay tanta sexualidad. Sexualidades casi como seres humanos hay sobre la tierra, hasta suenan chistosas, suenan graciosas.
Cabrón, a mí siempre me
esas
chistosas.
Aperturas de piernas, tipo,
sé
tengo los
sé.
Huevos tan grandes que si me llevo a sentar así, como no vaya a cruzar las piernas, y yo no puedo por gordo. Bueno, güey, tu pedo,
u
otro, o que no sé, o esa resistencia al abrazo, como diciendo, no, cabrón, o sea, tranquilo, ¿qué pedo? ¿De aquí a la cama o qué pedo? No, güey, hay como otra tipo de relación. Afrontando y en una mayoría en esta modernidad está un poco más, digo, hay que ponerse en clima de otras épocas también,
no
de
man.
Épocas donde un cabello un poco más largo era puto, o donde algo más, en fin. No tanta presión en este caso. Sentía, imagino yo, alguna, a lo mejor llega a contradecirme. Pero es más masculina esta presión.
Ajá.
Digo, las mujeres me parece que son, históricamente fueron más liberadas de esas cuestiones de, ay, güey, eso no es femenino.
Póngale.
No podía ocurrir de alguna que diga, ay, pareces un vato, pero no esa presión tan grande que muchos sienten en la adolescencia, ¿no? Y sintieron. Bueno, cuando finalmente me llegó a gustar una muchacha, pasando mis 16 años, hice como siempre había hecho antes. Lo callé,
lo callé.
Pero se lo dijo a la muchacha. Esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los sin suerte. Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde León, Guanajuato, continúa Emanuel Oblong.
¿Cómo está, Emanuel?
Bueno, al final no le dije nada a la muchacha.
Sí.
Lo callé, me gustó, pero lo callé. Sí, Placido llegó después.
Ajá.
Sí, lo conocí como conocí casi todo lo que me gusta, por accidente y en soledad. Y acompañó esos años de actitud burlona y despreciativa hacia los demás por su ridícula preocupación por mi sexualidad.
Sí,
yo pensaba, no tiene una propia sexualidad por la cual
no
preocuparse.
Manches.
Pero pero aún así ni siquiera estaba completamente desarrollada y que sobre todo les era ajena.
Sí.
Bueno, y cuando ya adolescente, en lugar de querer salir con mis primos a bares gay, porque irónicamente un primo de quien al parecer jamás nadie sospechó nunca nada, bueno, él sí es gay, confeso, activo y parte del mundo gay. Pero yo me encerraba por días a escuchar música y a dibujar. Parecía que las angustias de los demás se alivianaban en su obtusa ignorancia del contenido de las canciones. Placebo fue una compañía y un desahogo furioso a una época de involuntaria, cuasi androginia, ante los ojos del mexicano promedio de mi época y mi ciudad por el simple hecho de crecer a mi propio ritmo.
Ajá.
Estamos en León, Guanajuato, irrumpe Placebo en la vida de Manuel Oblón. Estaba pensando que en nuestra vida no fue, por una cuestión generacional, Placebo lo que irrumpió. Pero Placebo llegó de la mano,
claro, sí,
de David Bowie.
Ajá.
¿No? Alguien que fue disruptivo también
dijo,
para otras generaciones.
Bueno, niño.
Claro, no sé que a la vez Bowie fue en parte presentado
por Margola.
Y viene de antes,
No sé
que sí. y habrá un después.
Pues claro,
y bueno, ese hilo conductor nos llevaba hasta aquí. Ah, Placebo. Y la verdad que Placebo fue para mí justamente eso, un placebo para soportar las intromisiones del resto en mi adolescencia, que es cuando más las entendía. A la fecha sigo, esto es importante y es lo que discutíamos al comienzo del programa,
sí,
¿no? A la fecha sigue siendo una de mis bandas favoritas. Porque uno en esos momentos que decide contraer matrimonio es para siempre. Por eso de eso era cuando era.
Pero eso puede pasar.
Yo digo que sí que puede pasar.
Sí, totalmente. Pero, con todo.
Sí, por
hasta
supuesto.
Con películas, con libros, con música.
Por supuesto.
No es solo la música.
Libros que uno vuelve a leer y dice, no era tan bueno como me pareció.
Sí, sí.
Pero digo, cuando llega algo a ser tan importante de determinado momento de tu vida y más en la adolescencia, hay un respeto, hay un arcón donde hay que guardar esas cosas y custodiarlas. Un abrazo grande para Emanuel Oblón de León, Guanajuato, México.
Abrazo, cabrón.
Llega el Ubuntu de Catepec.
¿Cómo está Ubuntu?
Y tampoco teníamos ganas, pero no nos podíamos liberar del Ubuntu con esta temática. Bueno, ya hablando de radio, de música, de irrupción de la música en la adolescencia y demás, recuerden que alguna vez les dije que me gustaba, una de mis bandas favoritas era Front 242.
Sí que sí.
Front 242.
Ajá.
Front 242.
Gran banda
del electro.
Sí
del
sí.
electro.
Los 80 y.
Yo creo. ¿No? 90. Yo creo que es una. De los. 80. Sí, 80 tardíos.
Sí que sí.
80 tardíos.
Sí.
Una expresión del electroindustrial.
Sí.
Nosotros hemos visto en vivo a Front 242.
Sí que sí, güey.
Bueno, pues ahora les comentaré acerca de todas las bandas que también me gustan mucho.
Échale.
Aunque ya los conocen, pero aquí está. Una banda así nos la ha recomendado. The Legendary Pink Dots. Son originarios de Inglaterra. De cada uno nos cuenta unas cuestiones. Yo te diré de todas las bandas que tú nombras aquí. Porque la verdad que como es un consumidor de muy lo alternativo, lo Ubuntu, no les conozco mucha gente esa que te dice, ¿conoces la banda In the Future of Brempe? No, la verdad que no.
Póngale.
Pero bueno,
poca madre.
Sí le vengo manejando.
Sí,
Cabaret Voltaire, que aquí la nombra. Throwing Gristle, una banda. Está hablando de bandas básicamente formadas casi en los tardíos 70, mientras se está desarrollando el punk rock, por un lado, la vanguardia del electrónico, ¿no? Por otro lado, a Chris Carter, Peter Christerson, Cosi Fanny Tutti, luego,
nada,
no, pero por último cierra con Bauhaus y Joy Division. Que esto no tiene que ver con el electro.
Bueno,
el lagarto puede corroborar mi historia, corrobore la historia del Ubuntu.
De Bauhaus.
De todo, ponga las manos en el fuego por el Ubuntu.
No conozco.
Fírmele abajo al Ubuntu dice. Bueno, muy bien.
Pero un chingo, gracias, güey.
Sí, tenemos mucha música en común con el Ubuntu.
Otra no.
Otra la desconocemos.
Póngale, claro.
Le mandamos un abrazo grande al Ubuntu de Catepec, que debe estar recordando muchas anécdotas respecto a este programa, la música, la adolescencia y los descubrimientos. Un abrazo grande para el Ubuntu ahí en Catepec.
Abrazo.
Llega Molinda, la más linda de Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
¿Recuerdan cuando yo me quejaba que nadie me silbaba?
Sí, es verdad.
Y cosas de adolescente.
Sí,
épocas de Honduras.
Cabrón.
Molinda, pero usted ha mejorado su performance de manera... O sea, en esa época
es
nosotros...
Incomparable.
Nosotros,
lamentablemente es así.
Lamentable y afortunadamente.
Póngale.
O sea, la calle.
Póngale. Sí.
No, porque afortunadamente digo, el cambio que realizó Molinda para que le silben, para que le chiflen. Dejemos de lado todas esas cuestiones de acoso, de callejero, de no me silbe, soy un perro, todo eso. La devolución de la mirada. Bueno, cuando se quejaba eran épocas de Honduras. Cuando Molinda estaba en Honduras y estaba hecho un trapo, no quería más nada,
agotada.
Nosotros le decíamos, si tú brillas, Molinda, la devolución va a ser, qué brillo. Si tú no brillas, no lo busques.
Mejor.
Ella medio que se enojaba, que decía que injusta es la vida, pero a la vez puso mucha voluntad y llegó al punto que ahora la silban. Pero en realidad no es que me silben muchos, pero el gremio de mototaxistas de Piura,
gremio.
Sabes
que da justo con el perfil del gremio.
De los mototaxistas de Piura. Está bien, Molinda, igual es
perfecto,
una medida. Igual es una medida, Porque tú dirás, pues esa le silban a todo lo que se mueve.
No.
Los mototaxistas de Piura, no le voy a decir tampoco que son unos refinados, pero muy bien. Tampoco solo todos, tres desubicados, los demás están casados y tienen miedo que la mujer esté detectando alguna cosa así y los castigue. Bueno, a lo que iba antes de parecer narcisista, era que me di cuenta de que le silban a cualquier cosa. Molinda, no se tire para atrás.
Si antes no le silbaba.
Usted dice que yo voy a Piura en chanclas, paseo por ahí, los mototaxistas me chiflan. Nunca estuve en Piura, me da miedo esto. No tiene absolutamente nada de especial y solo significa que ellos se creen muy machos, hablando de la sexualidad y esas cosas.
Sé que a veces pasa.
Imagino dos mototaxistas.
De hecho, yo he visto güeyes, silbándole y diciendo cosas en la noche, y cuando se acercaba era una.
No se sabía qué era.
Un galés, que ayudarla.
Sí, un viejito pordiosero. Sí, cosas así.
Sí, también.
Claro, pero está la situación de dos
mototaxistas. Pero hay que hacerlo.
Dos mototaxistas están platicando
así.
Y pasa una hembra de su especie por la acera de enfrente. Y el otro no silba ni nada. Y el otro las ve. Y lo mira como diciendo: ¿qué pedo, güey? Joto, güey. ¿Qué pedo? Y el otro dice: la vi. Mamacita, merezco, chamano. Y la chingada.
Muy importante.
Bueno, ojalá eso, igualmente supongo que con el tiempo se ve revirtiendo, ¿no? Igualmente es desagradable.
Totalmente.
Pero hoy por hoy, totalmente. Algunas testean así como están, ¿no? La cuestión es que yo me quedé de, ¿what? Lo que pasó es que vi cómo le silban a una señora muy fea y me quedé como diciendo, entonces, ¿cuál es la medida aquí?
¿Dónde está el
fiel de la balanza, el parámetro? Así no juego.
Hay cabrones que solo miran culos, hay cabrones que solo miran pechos. Usted no puede saber, ¿eh?
Y nosotros, muchos románticos, que miramos la carita toda preciosa. No sé si el mundo fuera justo en ese momento, hubiera caído y qué pena que sea ilegal aventarles tomates a los mototaxistas. ¿Dónde dice eso?
¿Es ilegal?
No sé. Yo no sé las leyes de Piura, pero...
Usted lo intentó y fue detenida.
Sí, cuando vi que le silbaban, es horrible. Y yo dije, pero entonces, ya no podemos creer en ustedes, le dije, le aventé un tomatazo. Casi fui detenida. Parecerían la tomatina de Valencia. En fin, un beso para todos y unos chiflidos y un de parte de Molinda en medio de los cerros de Piura, Perú. Damas y caballeros, con ustedes el Fontanero Observador desde San Martín, Argentina.
¿Cómo está, Fontanero?
Muy bien.
¿Qué dice, güey?
Buenas, ¿cómo están? Les cuento una boludez.
Le diga boludez a
Campanita. No, Campanita no es ninguna boludez. Es vital y trascendente. Fontanero Observador se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con Campanita.
Sí, que sé.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está todo
todos.
Y brindamos. ¡Ala! Brindamos por Chris Dalí, por el Cojudo, por el Mostrenco, por Don Gelo, por el Doctor Retina, por el Doctor Mota, por Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, por el Raspic, por Cereza Radioactiva, por la Tari Genial, por Lunita Suburbana, por el Chaneque, por el Loco Cuerdo, por el Nix, por Márquez, por y así nos despedimos por aquí por radio, por los monitores, por la EFOP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pues, o sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Beach Nu de Julia Caperú.
Grande Beach Nu.
Un abrazo grande para el querido Beach Nu.
Abrazo.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les enviamos saludos.
El Pata de Perro
y el Guso MX. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde una nublada y lluviosa ciudad de Saltillo, les saludan sus amigos
la Mija Olvidada,
Sátira,
la Miss de los Perros,
el Booger,
Guerrero Tac,
desde Saltillo, Coahuila, Mague,
Mike y Fidel Katsuragi.
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.